Bueno, retomamos este tema. Billeteras versus bancos. ¿Dónde está el meollo de la situación? ¿Qué es lo que se busca desde el sector fintech?
Mirá, el meollo del negocio, para que la gente más o menos lo comprenda, estamos hablando más o menos de 8.000 millones de dólares mes, ¿no? De eso se trata los sueldos, ¿no? Que reciben todos aquellos trabajadores que están en relación de dependencia registrado en Argentina. O sea, ese es el volumen de negocio en discusión. Desde que existen las cuentas sueldos, allá por los años 90, todos sabemos, ¿no? Y hoy es la única forma, ¿no?, de cobrar un salario, el que es asalariado, se acredita en una cuenta bancaria. Esas cuentas casi desde el inicio tuvieron muchos beneficios, ¿no? Sabemos que son gratuitas para el trabajador, no se le pueden cobrar ciertos costos, están exceptuados ciertos impuestos transaccionales. Pero bueno, modernamente o en los últimos años aparecieron otro tipo de novedades para el manejo del dinero, que son las billeteras. Hay bancos que también tienen billeteras, pero bueno, lo cierto es que el sector no bancario, ¿no?, como si sería un cordón parafinanciero, ha ido construyendo estas billeteras. Córdoba tiene una muy conocida, que es por el color. Después, bueno, está la otra, que es la del mercado grande, este argentino, ¿no?, que es una billetera muy conocida, la más grande de todas, y hay otras más chicas. Esta billetera en Argentina han ocupado un lugar muy protagónico, fruto de la muy alta inflación, ¿no? Porque el tema de fondo es que la plata en la caja de ahorro que cobra cualquier empleado no recibe nada a cambio, ¿no? Entonces, para no perder contra la inflación, la gente empezó a buscar estrategias. La primera estrategia que apareció masiva es pasar la plata a estas billeteras. Estas billeteras en general tienen rendimientos más altos, más bajos. Luego los bancos empezaron a desarrollar soluciones competitivas con esta, pero bueno, vinieron posteriores, son más lentas, los bancos están mucho más regulados para mover el dinero, ¿no? Cuando uno hace un pago, si lo haces con la billetera de los bancos, que es una billetera muy conocida, que tienen varios bancos, es bastante más lenta que las otras billeteras, ¿no? Eso porque los bancos tienen más medidas de seguridad. Entonces, juntemos todos los aspectos, tener un negocio que es del orden de los 8.000 millones de dólares, gran parte de eso que se acredita hoy, estamos hablando de 12, 14 billones de pesos mes, ¿no? Mucha gente, parte importante de eso automáticamente lo saca de billetera, pero hay parte que queda, ¿no? Entonces, si de pronto el pago pudiera acreditarse con igualdad de paridad jurídica en la billetera, muy probablemente los bancos tendrían un agujero financiero enorme, ¿no? Porque directamente no verían ni siquiera horas pasar ese dinero, y aunque no parezca, aunque lo tengan 24, 48 o 72 horas, o tengan débitos asociados, eso le permite estructurar mejor su cartera de fondeo y cómo lucir los balances. Y esta es la discusión, ¿no? La reforma incluía esta posibilidad, y bueno, ahora a último momento en el Senado se cambió, ¿sí?
Claro. En términos burdos, el negocio bancario tradicional consta, guíame Diego por si digo alguna burrada, consta en administrar un volumen de dinero de gente a la que le sobra o tiene una capacidad de ahorro para prestársela a aquel que la requiere, la necesita. Y ahí en ese jueguito de saco de acá y pongo allá, hay comisiones que el banco va ganando, ¿no es cierto? Y va rindiendo al poseedor original de la plata. ¿Las cuentas sueldos también estaban dentro de esa masa de dinero administrable, prestable por los bancos o no?
Sí, porque, a ver, todo el dinero que tienen los bancos tiene distintas posiciones para prestar. No es que todo, por ejemplo, si el dinero está en plazo fijo, el banco básicamente puede prestar todo ese dinero que vos pusiste en plazo fijo. Si vos lo tenés en caja de ahorro, en cuenta corriente, puede prestar muy poquito.
Claro.
Pero bueno, es como una stock de una ferretería, ¿no? El negocio lo arma del primer tornillo a la última gran máquina que tiene en la puerta y que es muy cara, ¿no? Entonces, quizás esto, lo de los salarios, está más parecido al stock de tornillo, la ferretería, ¿no? Son pequeños stocks, porque los salarios, habrá gente que cobra salarios altos, pero bueno, los salarios es básicamente para vivir, no son grandes ahorros, ¿no? Pero bueno, claro, esos stocks hacen a la conformación de todo el negocio bancario. Y déjame que agregue esto, los bancos en Argentina se mal acostumbraron a esto, ¿no? Porque este tema de las cuentas sueldo también es algo muy particular argentino. La crisis del 2001 con el tema del corralito espiralizó el uso Porque en realidad en muchos lugares del mundo vos trabajás y te dan un cheque y lo pasás de mano, lo cobrás, como se dice, andás con la plata en el efectivo, como era antes Argentina, ¿no? Pero bueno, los bancos en Argentina se acostumbraron a tener este stock de plata bastante gratis, sería, ¿no? Porque hay una norma que dice que cualquier empleado tiene que tener una cuenta sueldo en un banco. Y es un fondeo, aunque sea por 24 horas que va a tener el banco.
Claro. El diputado del PRO, Cristian Ritondo, que es uno de los defensores de la idea de que las billeteras virtuales se empiecen a tallar en esta discusión, advierte que debería respetarse la libertad individual de cada empleado. De decir, no, yo quiero que mi plata me la depositen en una billetera virtual porque a mí me conviene, porque me dan otra diferencia, y no convertirlo en una regulación. Y los bancos hablan de que en realidad ellos garantizan esa plata. Digamos, en algún punto, Diego, ocurría que el sistema financiero formal era una manera de administrarse y todo lo que pasaba fuera del sistema formal se prestaba, digamos, como si fuese una mesa de dinero, ¿no es cierto? Algo que no está legal o no lo era antes.
Claro, bueno, el mundo del fintech y esto de las billeteras particularmente han permitido darle trazabilidad a cosas que antes no las había, que es lo que vos mencionás, ¿no? Cuando está en efectivo la plata, para decirlo así, bueno, innominada, ¿no? El billete puede tener una mano en otro. Ahora, las billeteras le permiten dar trazabilidad a eso que antes era totalmente opaco, lo acercan más al mundo bancario, pero aclaremos, no es lo mismo. Los bancos, es cierto que ellos tienen que garantizar los depósitos hasta cierto monto, integran como un seguro, ¿no? Entonces, lo que pasa es que por suerte en Argentina nos hemos acostumbrado que no caiga un banco, ¿no? Pero antes caían los bancos, y si caía un banco y vos te tocaba estar adentro con tu cuenta sueldo, quedabas colgado la brocha, como se dice. Bueno, los bancos para eso tienen seguro, Sedesa, que es el sistema que tiene dentro de los bancos, garantiza hasta ciertos montos que básicamente cubre muy bien a cualquier sueldo que se cobre en una caja de ahorro. Pero lo otro que tienen los bancos, que tienen norma de seguridad más alta, tanto para el manejo de lo que está dentro del banco, como también por los controles fiscales de lavado de dinero, ¿no? En el caso de las billeteras, yo creo que lo que dice el diputado Ritondo es correcto hasta ciertos montos, ¿no?
Claro.
No sé si me explico.
Sí, porque no se sabe sino de dónde proviene la plata y todo eso.
Y no tienen los mismos controles de trazabilidad ni obligaciones que tienen los bancos. Y déjame que aclare algo más. Todas las billeteras, pero todas, en el fondo tienen un banco atrás. Entonces, esto agrega más información a lo que digo, porque cuando la gente tiene la plata en la billetera, en realidad esa plata en la billetera está junta con la de un montón de otra gente que tiene billetera, y toda esa plata junta, como si fuera una especie de gran tarro con dinero, está en un banco. O sea que en el fondo la plata siempre está en el banco. Lo que pasa es que al estar de esta manera, es como que está mayorizada. Entonces no es lo mismo vos ir a depositar 300.000 pesos al banco que ir vos más 1.000 personas a depositar 300 millones al banco. ¿Me explico? Podés negociar distinto, podés sacar ventajas, ¿no? Y esto es un poco lo que hacen las billeteras. Mayorizan lo que es minorista. Y en el fondo siempre la plata está contra un banco, no es que está afuera, digamos.
Diego, te hago una consulta, Silvina te saluda, a ver si he comprendido bien.
¿Qué tal, Silvina?
Porque en la práctica hay mucha gente que cobra en el banco y en cuanto puede pasa todo su sueldo a una billetera virtual para que le dé un rendimiento. De acuerdo a lo que estabas contando, diciéndonos acerca de que el banco garantiza y tiene un seguro, ¿significa que cuando nuestro sueldo está en una billetera virtual, no estamos corriendo un riesgo?
Y mira, en situaciones extraordinarias sí. Y lo pongamos en situación concreta argentina. En la crisis del 2019, no me voy tan lejos, el 2001, ¿no? Como muchas veces, o el 2008. O el 2014, la del 2019, ¿qué pasó? Yo rememoro, hubo un reperfilamiento. ¿Qué significó? Que el Estado, en ese momento el presidente era Macri, tenía su último ministro que asumió, que era Hernán Lacunza, y decidió no pagar al día un montón de colocaciones que tenía el gobierno para pagar en peso, letras muy cortas de pago. Eso produjo un efecto dominó en fondos de inversión. Algunos quebraron, muchos tuvieron que refinanciar y pudieron capear ese temporal financiero. En esa época las billeteras en Argentina no eran tan masivas, pero si esa situación volviera a pasar de igual manera, muy probablemente se llevaría puesto a alguna de estas billeteras, porque, repito, esta billetera, la plata, la tienen en fondo de inversión en los bancos. ¿Y cómo te llevaría puesto? Bueno, no es que por ahí la perderías, es que te decían que ibas a ganar de un día para otro, en un mes, 10% en los momentos muy alta inflación nuestra, y de pronto en un mes perdías el 20% en vez de ganar un 10%, ¿me explico? Sí. Con lo cual ahí lo que te estaban haciendo es asignar el quebranto. En el caso de tenerle un banco, como hay seguros hasta ciertos montos, vos recibís pleno lo que tenés depositado, ¿no? Porque de eso se trata el sistema, que se hizo más duro con la crisis del 2001 en Argentina, ese sistema, ¿sí?
Muy bien, muy claro, Diego. Vamos a salir de este tema puntual y te planteo un ejercicio de imaginación. ¿Puede que en el futuro, en un futuro no muy lejano, el sistema, ya que existen las billeteras virtuales, que todo el mundo va pagando de manera electrónica, cosa que antes no era tan así, uno va al banco y ya casi no hay cajeros humanos, casi todo se puede hacer de manera electrónica. Que algún día todo sea así y el billete vaya desapareciendo, me refiero a que en las maniobras del lavado de dinero, un dinero mal habido, primero es un billete y hay que blanquearlo. Si no existiera el billete y todo fuese fácil de trazar o por lo menos contablemente establecido con claridad, ¿por qué no se llega a ese punto donde todo el mundo facture, todo el mundo transfiera, la plata esté claramente a la vista y se paguen los impuestos que correspondan y no haya transacciones en negro? ¿Por qué no llegamos a ese punto aún?
A ver, en términos teóricos es factible, en términos prácticos te respondo con un caso de uso, que son las cripto. Los criptoactivos, criptomonedas, ¿no? Esa es la respuesta a cuanto más avanza la trazabilidad electrónica de las operaciones y se empieza a eliminar el efectivo en el mundo, aparece un fenómeno que es global, ¿no? En el mundo hoy, que existen los criptoactivos. ¿Qué tienen de distinto? Más allá de la volatilidad del valor, pero Bitcoin, Ethereum y más, todos los otros. ¿Qué tienen de distinto respecto de la cuestión electrónica del dinero bancario? Que no son trazables.
Claro.
No sé si me entiendes decir, yo esto es una opinión personal, para que pasara este modelo teórico de que se pudiera eliminar el dinero físico, y bueno, debería haber un cambio moral y ético en la sociedad de manera tal que todos los miembros de la sociedad tuviéramos una medida bastante próxima a lo justo en materia de impuestos, en materia de lo que está bien y está mal, en materia de negocios, ¿no? ¿Me explico?
Claro, claro.
De cumplir y honrar deuda.
El valor de las
como
cosas.
Claro, como eso no va a pasar, o la única manera que pase sería como una especie de George Orwell, es decir, que pasa porque hay alguien por encima que se lo impone, ¿no? En el caso de China, que es un modelo de centralizado de partido único, ¿no? Un poco esto se le impone a la sociedad, donde se le elimina la chance de que tenga algún tipo de refugio que no pueda mostrar o pueda darse el lujo de que no sea trazable. Bueno, sin embargo, inclusive hasta en China, de hecho, las primeras grandes granjas de servidores de minado de criptoactivos estaban en China, que las fueron corriendo, pero las grandes billeteras están bajo legislación de Hong Kong, por ejemplo. Me explico, decir, inclusive en mundos donde hay un príncipe, ¿no? Teocrático, lo que fuere, que impone una norma moral única de cómo tienen que funcionar las cosas, las sociedades buscan mecanismos para eludir. Con lo cual yo personalmente, y lo digo como economista y como adulto, creo que al menos en nuestras generaciones no va a ocurrir eso. Siempre va a haber formas de eludir o evadir, porque hay un tema del control humano, ¿no? Cuando te controlan el dinero, tu propiedad y tu patrimonio, en el fondo se sabe que ¿qué haces vos de tu vida? Y eso no es algo sano, ¿no?
Muy bien.
No sé si me explico.
Sí, sí, la manera de encontrarle la trampa a la ley, que es muy, muy, muy del ser humano, ¿no? Para buscarle la ventaja. Diego de Quino, muchísimas gracias por este ratito con Viva la Radio.
No, gracias por invitarme. Que tengan buena tarde.
Ahí está, el economista Diego de Quino.